contigo, mi hermano. Está permitido equivocarnos. ¿Qué sentido tiene vivir con el temor a no decidir ser y hacer lo que amamos por no intentarlo? No pienses tanto y siente más, es el secreto para avanzar.
Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Bienvenidos a Corazón Valiente, el poder de los valores. Una nueva emisión de este programa en el que la propuesta es ser valientes. Sí, animarnos a sentir más y poner en práctica estos valores que están en nuestros corazones y que hacen al ser humano. Sí, porque cuando no están en juego, en esta vida, cuando no los ponemos en acción a todos estos valores, la vida se torna un poco menos humana y desperdiciamos esta gran oportunidad que se nos ha brindado al nacer como tales, ¿cierto? Así que hoy, Corazón Valiente en Radio Nacional, la radio de todos, te invito a reflexionar sobre un valor muy necesario y que en la actualidad está empezando a sentirse, a dar primeros pasos en nuestra sociedad, por lo menos estamos escuchándolos, y es la justicia. Y quiero que escuches el veredicto que dictaminó el jurado popular que votó 12-0 por unanimidad en el caso Farré.
Con relación a la acusación por homicidio calificado, por el vínculo matrimonial y por tratarse de un femicidio, habiendo reunido 12 votos positivos, declaramos al acusado Fernando Gustavo Farré que es culpable.
Esta fue la participación de 12 ciudadanos de nuestra sociedad que impartieron justicia, lo que sí forma parte de la democracia que tanto queremos vivir. Y estoy segura que estas 12 personas que se encontraron en esa situación deben haber sentido y haber pasado por muchas, muchas situaciones ahí en lo más profundo de su ser, desde la responsabilidad, la verdad, la objetividad, la igualdad, el compromiso. Y más allá de haber emitido un voto y un juicio, indefectiblemente habrán tenido que reflexionar sobre sí mismos. Porque una situación como esta yo creo que te compromete. Y te compromete con los valores. Así que me parece que esta es la mejor forma de comenzar a evaluar cuán justos, cuán verdaderos somos, ¿no? Para poder tener derecho a reclamar verdad y a reclamar justicia. Escuchamos el audio de la fiscal.
En líneas generales, a las mujeres que son víctimas de violencia de género les cuesta arribar a una etapa de condena en casos, y este caso para mí en particular ha tenido como un antes y un después. Las víctimas suelen no tener pruebas para acompañar a sus denuncias, a veces se quedan en el camino, y en este caso, bueno, el buen trabajo que ha hecho mi colega durante toda la etapa de instrucción previa ha permitido llegar en forma impecable a este proceso con mucha prueba, sobrada prueba, y el jurado nos ha acompañado con la decisión. Ha sido impecable, nos han dado muestra a cada uno de los días que duró este juicio, que han sido varios, de respeto, de compromiso, nunca hubo que esperar a ninguno, han llegado siempre a horario, gente que venía por ahí desde lejos, desde Pilar, te tenía que movilizar hasta San Isidro. La verdad es que han dado muestras de mucho compromiso, de un gran enorme grado de responsabilidad con el proceso, con el caso que les tocó resolver, y lo han resuelto de la manera que propuso la Fiscalía.
Qué bueno y qué difícil, ¿no? Porque qué es justo y qué no. Qué difícil saberlo y definirlo, ¿no? Porque la justicia depende de los valores de una sociedad y también de las creencias individuales de cada una de las personas. Sin embargo, la justicia, creo que sabemos todos, es un valor que inclina a obrar y juzgar teniendo como guía la verdad y dando a cada uno lo que le pertenece. Y creo que lo que le pertenece a cada uno es la dignidad. Y la justicia como un valor democrático está vinculada estrictamente al valor del bien general, ¿no? Y también podríamos decir que la justicia cuenta con un sustento cultural, de acuerdo al consenso compartido a nivel social sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Y sobre todo una fundamentación formal, que implica una determinada codificación en las leyes escritas, que son las que van a ser aplicadas después por los tribunales y por los jueces. Y también me gustaría destacar que el símbolo de la justicia, si ustedes recuerdan, es una mujer con los ojos vendados y que tiene una balanza equilibrada. Y bueno, muchas veces hemos escuchado decir también que la justicia es ciega, ¿cierto? Bueno, a mí me parece que lo que está simbolizando es que la justicia no mira a quien debe juzgar para actuar de una manera arbitraria, sino todo lo contrario, actúa de una manera equitativa y siempre tratando por igual a todos los ciudadanos, cualquiera sea su raza, condición sexual, origen, todos somos iguales ante la ley, ¿cierto? Bueno, así que hoy en Corazón Valiente yo quiero invitarlos a ustedes a reflexionar escuchando a nuestros invitados que vamos a tener sobre esta nueva instancia en la que los ciudadanos estamos siendo convocados a participar de la justicia, a reflexionar sobre esta responsabilidad que implica más que nunca poner en práctica nuestros valores, estos valores que decimos acá en Corazón Valiente que son los únicos que nos van a dar poder, que nos empoderan. Así que bueno, gracias como siempre a Radio Nacional, a las Joelitas, a todos nuestros seguidores y que les pido que, como siempre, sigan escribiéndome, que a mí me incentivan y me alientan mucho a seguir con este programa. Me cuentan qué es lo que sucede con esto que estamos hablando hoy, con la justicia, pero no solo afuera, ¿no? Si no podemos mirar para adentro y ser sinceros en nuestros corazones y ver cuán justos somos en la vida con todo lo que hacemos, decimos. Escribime a @silviapérezoca, @nacionalam870 o me podés seguir en mi fanpage que es Silvia Pérez sitio oficial, o también en mi Facebook, que es Silvia Pérez, entre paréntesis, SAISIL. Vamos a ir a una pausa antes de presentar a nuestro invitado, que ya nos está acá acompañando en los estudios, que es el periodista de Clarín, Mariano Gavina, que ha hecho un montón de entrevistas y que ha sido parte de todo este juicio, y queremos saber cuáles son sus percepciones. Así que antes de ir a una pausa, quiero leerte esta frase de mi ídolo y gran maestro, que es Abraham Lincoln, que dice: ¿por qué no tener confianza en la justicia del pueblo? ¿Hay en el mundo esperanza mejor o que pueda igualarla? Ya volvemos.
Cada comienzo del viernes, personalidades del cine, teatro, deportes, política, te cuentan sus propósitos, sus ideales, sus valores. Corazón Valiente.
Continuamos en Corazón Valiente, reflexionando hoy acerca de la justicia, de cuán justos somos y, bueno, tomando como punto de partida este juicio que ha tenido tanta repercusión en la sociedad por jurado. Y estamos acá con nuestro invitado que es Mariano Gavira. ¿Cómo estás? Periodista de Clarín. Muchas gracias por estar acá con nosotros.
Muchas gracias a vos, Silvia, por invitarme y hacerme parte del programa.
No, y vos sos una parte muy importante de todo esto que estamos hablando, porque presenciaste ese juicio, porque hiciste un montón de entrevistas que he leído. Y por eso me gustaría mucho que compartas con la gente, porque hay un montón de cosas que creo que la mayoría de la gente no sabe y que por ahí confundimos leyendo rápido, que es un poco la modalidad que hay hoy en día. En primer lugar, me gustaría saber cómo viviste presenciar ese juicio. ¿O ya habías presenciado otros juicios?
No, no había presenciado otros juicios y fue fuerte. Tenía muchos condimentos. El caso era muy conocido, el Fernando Farré, el femicida del country, como lo llamaron los medios. Por ende había muchos periodistas, el primer día lleno de cámaras, de televisión y medios. Y fue fuerte. Vos en tu apertura hablabas, decías un montón de verdades, de la responsabilidad y de las sensaciones que tenía cada uno. Desde mi lado fue fuerte y no me quiero imaginar, o sí, porque pude hablar con muchos de los jurados, las sensaciones que tuvieron ellos. En los alegatos finales, el abogado de Fernando Farré, Adrián Tenca, dijo: esta es la decisión la decisión más importante que van a tener en su vida. Y para muchos yo creo que sí, que fue la decisión más importante que han tenido que tomar, ¿no? Bien. Condenar a una persona a cadena perpetua, por más que lo merezca o no, lo que sea.
Sí, pero la responsabilidad de tomar eso, mira, mientras te escucho me da piel de gallina, porque es algo que uno puede imaginarse, pero hay que estar en la piel de una persona que se compromete con eso, ¿no? Y que además es una obligación ciudadana.
Tal cual.
Porque eso te quería decir, bueno, después vamos a contar más de lo que sentiste en el juicio, porque fuerte es una palabra que dice muchas cosas, pero a mí me gusta que seamos más específicos. Pero quería preguntarte, en principio, ¿cómo se elige a esta gente y por qué decir, no pueden decir que no? Porque es un compromiso con la democracia.
Tal cual.
Entiendo, ¿no?
Tal cual, es así. Por ejemplo, escuchábamos en el inicio del programa a la persona, al presidente de ese jurado, que se llama Gonzalo. Uh-huh. Él es, trabaja en la municipalidad de Tigre. Es una persona como cualquiera que puede estar escuchando en este momento el programa y que de repente un día está en su casa, le golpean la puerta a la policía y hay una citación por parte de los tribunales. Uh-huh. Donde lo obligan a asistir.
Sí, sí.
Y no le explican por qué. Algunos me contaban ahí, por ejemplo, uno de los jurados me decía que no estaba en ese momento en la casa y que la pareja, la señora, sí, lo llama y le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué vino la policía? Vino acá en un patrullero, dejaron una citación, qué macana te mandaste. No, sorpresa, nadie entendía nada. Y bueno, al final era por la citación a este juicio. Te llega... es arbitrario, es por el padrón, es como si te tocara ser presidente de mesa de una elección.
Claro, que pasa que sorprende porque no estamos acostumbrados.
Exacto.
Todavía a esto. Y entonces es algo nuevo y con el miedo y el temor de lo que le pasaba a esta mujer, que hiciste. ¿No?
Claro, como, claro, no, tal cual.
Como
tal
si
cual.
Uno hubiera cometido... De alguna manera igual es algo que estamos pidiendo a gritos, ¿no? Participar y ser parte
de... Tal cual, muchos se quejan, ¿no? De la justicia.
Claro.
Y bueno, acá se quejan desde afuera, pero cuando estás adentro... Dentro, te quiero ver, ¿no?
Claro, tal cual. Y habíamos hablado antes que no salió al aire, que yo pensaba que era uno de los primeros juicios por jurado que se hacía en la provincia de Buenos Aires, pero no es así. A lo largo de este año se han hecho bastantes, me dijiste.
Sí, sí, sí. Son hay varios desde el año pasado, hace un año y pico que fue el primero. Uh-huh. En San Martín. Pero bueno, este fue el más mediático, ¿no? Por esto que hablábamos antes de lo conocido que había sido el caso. Pero no es el primero, no es el primero.
¿De lo conocido o porque fue un femicidio, además de las otras cargos que tiene? ¿Vos crees que se hizo tan mediático? Porque en este momento hay un tema, es decir, que voces alzadas de las mujeres mucho más fuerte que hace un tiempo atrás.
Sí, también, eso es lógico, por todas las marchas que hay, la fuerza que del colectivo Ni Una Menos y demás. Pero bueno, yo considero que también fue importante el caso porque fue un femicidio de un hombre, un empresario que ganaba muchísimo dinero.
Claro, de un nivel que uno
de un
imagina.
Nivel que se codeaba con que vio partido de tenis con Donald Trump.
Con Trump, claro, sí, leí
que
eso
iba,
que pusiste. Sí.
Que iba al gimnasio con el presidente Mauricio Macri, que almorzaba con Susana Jiménez. Mm. Entonces, bueno, todo eso en su momento, en el 2015, cuando sucedió, fue tapa de todos los diarios y los canales de televisión pasaban horas en la puerta del country.
Sí. ¿Y vos crees, como periodista, que, por ejemplo, se considera que una persona de ese nivel de ese nivel social y económico sería menos capaz de cometer un crimen y un delito semejante que una persona... que no tenga ese nivel ni educacional, ni social, ni económico?
No, a ver, a las mujeres se las respeta por igual en todas las clases sociales. Yo entiendo, por algo, por sentido común, no sé cómo explicarlo, que llama más la atención que sea un hombre que ganaba 200.000 pesos por mes y que vivía y que tenía una casa en un country, eso es lo que llama la atención. Pero no sé si hay personas más propensas o no a...
No, quizás creo que el nivel de educación no llega a que se pueda educar de verdad al ser como humano, ¿no? Como lo que hablamos acá en el programa. Y entonces no importa el nivel que alcances, entendés en tu profesión y lo que sea, si no sabes para qué utilizas lo que se te da. Bueno, yo hago mucho hincapié en eso siempre. Bueno, y volviendo a vos, después te voy a preguntar sobre el jurado. Estar ahí delante de una persona que yo no sé que si vos considerabas un asesino o no, no me quiero meter en eso, pero ¿qué te provocaba? ¿Qué sentías verlo, mirarlo,
A ver, en principio, como periodista, lo notaba. A ver, yo cuando se lo contaba a mis amigos en el grupo de WhatsApp, decía, estoy como en una serie. Yo justo había visto una serie que está, la de el caso de O.J. Simpson, muy conocido en Estados Unidos, y sentía como que estaba en esa serie, porque, bueno, el abogado de él en el alegato de apertura había dicho que se iba a conocer una historia oculta, una historia que al final nunca existió. Y estar al lado de él, claramente acá lo que se discutía no era el asesinato, él mismo lo admitía, yo maté a mi mujer.
Además porque había habido testigos.
Había entonces, testigos, o sea,
estaba no podía negarlo.
Su propia mamá y los abogados, que cada una de las partes, porque estaban haciendo la separación de bienes, la división, y nada, yo lo vivía como una serie, pero la verdad, era una persona que se mostró todo el tiempo fría, que cuando mostraban las fotos de la autopsia no se inmutaba para nada, y eso... se llamaba la atención, yo por lo menos lo veía.
Y a vos,
veía...
Mariano, te digo, no periodista, persona, ¿qué te pasaba con eso? ¿Qué sentías?
No, me daba escalofríos. Escalofríos, se me erizaba la piel porque, no sé, nunca había estado tan cerca de una persona que había cometido eso y lo tenía ahí al lado.
Claro.
Y era nada, era
¿miedo?
Eso. No sé si miedo, porque bueno, había policías.
Sí, más allá de que el contexto obviamente te protege, pero una sensación de miedo, de decir, de estar frente a una persona que es capaz de hacer algo así, ¿no?
Sí, era intenso, fuerte. Yo pensaba en ese momento, ¿qué se le debe estar cruzando por la cabeza en este momento a él, una persona bueno que vivió todo esto y ahora está sentado ahí a punto de ser juzgado? Nada, repulsión también, era un tipo que no sé si asco, pero no sé, era no me sentía cómodo, ¿no? Claro.
Es difícil.
En un momento también él se da vuelta, nos dice algunas palabras, tenemos un pequeño diálogo. El segundo día del juicio tenemos un pequeño diálogo, me preguntaba si era periodista. Que tenía después una carta para darnos, y yo no sabía si mirarlo o no, era una persona que te clavaba la mirada, te sostenía la mirada, te miraba a los ojos y te sostenía la mirada, y era como desafiante, todo el tiempo desafiaba con la mirada y era intenso.
Y después cuando te ibas cada uno de esos días que estabas ahí presenciando el juicio, o a la noche cuando te ibas a dormir, ¿qué te pasaba? Pues me imagino que eso convivía todo el tiempo, ¿no? Por más que hicieras otras cosas y estuvieras con gente, ¿no? ¿Había como una reflexión interna? O sea, ¿te preguntabas cosas?
Y por empezar, no podía salir de eso, porque cuando me iba de ahí, llamaba a mi mamá y le contaba, y después a mi papá, y después al grupo de mis amigos, y era todo el tiempo un círculo en el que no podía salir. Y cuando me iba a dormir, pensaba en todo lo que había pasado durante la jornada. Hasta uno de esos días llegué a soñar también con el caso, principalmente después de ver las fotos, que fueron muy impresionantes. Llegué a soñar. Era una cosa... Yo esa semana estuve 100% abocado a eso, de
¿Pero
manera profesional.
¿Desdoblar esa parte tuya profesional hacia la personal? A preguntarte algo sobre la vida, sobre lo que somos capaces de hacer.
Sí, bueno, sí, era sí, era el no creer, tamaño salvajismo, cómo una persona puede llegar a hacer semejante acto espantoso.
Sí, que quizás a veces lo pensamos cuando leemos noticias y vos más que nadie, pero es una cosa estándolo frente.
Exacto, es eso. Una cosa es decir, bueno, eso, no sé, pasa en las películas nada más, o lo lees y lo sentís más lejano, pero acá era tenerlo al lado, era el tipo que asesinó a su mujer de 66 puñaladas, tenerlo al lado.
Y después entrevistaste a Ariel, que es uno de los chicos que fue jurado, que era el más joven, tiene 24, ¿no?
Sí.
Está bien. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo estaba? ¿Qué le pasó con todo eso? Porque además creo que tuviste bastante privilegio de haberlo podido entrevistar porque no pueden dar entrevistas, ¿cierto?
No, después del... sí, tuve un privilegio porque después él no quiso hablar con nadie. Uh-huh.
Nosotros no quiso. Sí. Pero tenemos la suerte de tenerte a vos.
Bueno, yo puedo reflejar de alguna manera lo que él me contaba, pero... Sí, terminó hablando conmigo porque me vio durante todos los días y sentía que conmigo no sé, tenía que hablar. Pero ellos pueden, tienen el derecho. No es como en Estados Unidos. En Estados Unidos, de hecho, durante el juicio están como encerrados en un hotel, no tienen ni contacto con la tele, no pueden leer los diarios, uh-huh. Le sacan el celular. Uh-huh. Acá no, acá los 12, 6 hombres y 6 mujeres podían volver a su casa. A ver, el juez les decía que no miraran la tele ni leyeran los diarios, pero bueno, nadie los podía controlar.
O sea, le daban instrucciones, pero era a confiar en esa gente.
A confiar en ellos, sí, eso se volvía.
Leí algo muy gracioso que escribiste acerca de una mujer que fue a ver al juez porque su marido no le hablaba. Uno de los jurados leí que es decir, iba a la casa y cuando la mujer le quería hablar le hacía señas y no quería.
Ah, puede ser, sí, no lo dije yo, pero sí, es cierto. De hecho, había otro, por ejemplo, que en su trabajo tuvo que pedir esa semana, esos 6 días que duró, y el jefe le dijo: no, ¿por qué no? Porque soy. Me tocó ser jurado, no, mentira, no le creía. Claro. El jefe no le quería dar los días porque no le creía que le había tocado ser
qué jurado. Cambio tan grande en todo, ¿no? El contexto de cada una de esas personas en las familias, acá en la sociedad, ¿no? En sí, relación claro. a esto que se hizo tan mediático, y acá aplaudo la labor del periodismo porque me parece que a veces, como vos dijiste, todos los casos que hubo anteriores, es decir, yo la verdad que no lo sabía y supongo que debe haber mucha gente como yo que no tampoco sabía.
Seguro.
Entonces, en este caso me parece, aunque haya sido mediático por las causas que haya sido, que es decir, esto es un valor que es importante, que toda la gente se pueda enterar de lo que estaba pasando y de esta participación. Contame entonces de Ariel.
De Ariel, sí. El más chico del jurado, 24 años, estudia para ser músico, toca la guitarra de chiquito y él durante el juicio, eso es una impresión mía, yo después se la pregunté, fue el que más lo miraba a Farré. Uh-huh. Todo el tiempo lo miraba cuando hablaba un testigo, cuando mostraban, se hacía escuchar un audio, uh-huh. Cuando se leían las conversaciones de WhatsApp, todo el tiempo fue el que más lo miraba. Y él después me termina confesando que fue una de las decisiones más importantes que tuvo que tomar en su vida. Imagínate, 24 años.
Claro, tal cual. Pero se lo veía entero, o sea, como aliviado de haber podido tomar una decisión y haber tenido tanta responsabilidad, más allá del shock que le debe haber generado.
Sí, dijo que después de que se leyó el veredicto, se sacó una mochila que le pesaba una tonelada de la espalda. Y que bueno, que sentía, él me dijo, yo siento que hicimos justicia.
Bueno, pero importante, por más que tenga que trabajarlo, ¿no? Y le tenga que decantar eso, creo que es una parte buena para una persona joven, como le debe haber pasado a los otros.
Seguro.
Tenemos poco tiempo, me está diciendo acá Nico, pero yo te quiero hacer dos preguntas, vamos a ver si llegamos. Creo que también mucha gente se debe preguntar en este momento que estamos viviendo con tanta corrupción, ¿cómo es posible confiar en 12 personas que son elegidas un poco al azar, si se quiere, para que hagan justicia? Yo personalmente confío en que esto hace que uno pueda mirarse y tenga otra mirada, pero ¿vos crees que sí que podemos confiar?
A ver, es algo que nos tenemos, si bien no es nuevo, hace un año que empezó a surgir, o sea, sí, yo creo que podemos confiar. Muchas veces se critica, ¿no?, a los jueces, la corrupción y los jueces corruptos. Bueno, acá le toca a la sociedad decidir algo tan importante como el futuro de una persona. Yo creo que sí, estos juicios por jurado, lo que hablaban los fiscales, los abogados, es se define y se decide por sentido común. Y bueno, ahí está en cada uno de nosotros, en el sentido común, para decidir el futuro.
Y la verdad. Estamos hablando con Mariano Gavira, periodista de Clarín, acerca de la justicia. Vamos a ir a una pausa y le voy a hacer una última pregunta y ya lo vamos a dejar. Seguimos con Corazón Valiente.
En Nacional, Corazón Valiente, el poder de los valores, con Silvia Pérez.